Auspicia Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este lunes 23 de febrero de 2026. El Frente de Sindicatos Unidos define un paro de 36 horas contra la reforma laboral. El gobierno buscará convertir en ley el proyecto este viernes 27 de febrero en el Senado y por eso este conjunto de gremios que integran la CGT y las dos CTA va a repetir la medida que llevó adelante la semana pasada, pero sumando 12 horas más esta vez. El Frente, integrado por sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica, Aceiteros y los estatales de ATE, va a definir esta semana la modalidad de esta medida. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, expresó la necesidad de un nuevo paro.
Los trabajadores estamos enfrentando tal vez la ofensiva más grande que se recuerde en democracia contra nuestros derechos y contra las representaciones sindicales. Avanza en el Congreso una ley que pone en riesgo de desaparecer a todos y cada uno de los derechos que conocemos. El gobierno el día viernes pretende hacer del Senado una escribanía y tenemos que evitarlo. No van a crear un solo puesto de trabajo nuevo con esta ley, porque los puestos de trabajo no los crean las normas, los crean las políticas productivas, las políticas industriales, las políticas económicas. Es una ley que tiene 136 observaciones de inconstitucionalidad. Va a resultar inaplicable si se aprueba. Es una ley que está destinada a fracasar. Tenemos que avanzar esta semana en una nueva medida de fuerza, un paro de 36 horas con movilización. Tenemos que resistir hasta con nuestro último aliento, que el gobierno no Fed, ni Bullrich, ni Milei, ni el gobierno festejen por anticipado.
Recordemos que el viernes pasado el oficialismo logró dar dictamen de comisión al proyecto de reforma laboral y va a convocar a sesionar este viernes 27 para buscar convertirlo en ley. Hugo Yasky dijo que si se trata el viernes el proyecto de reforma laboral deberá haber una gran movilización para voltearlo. Así lo expresaba el secretario general de la CTA de los Trabajadores y también diputado nacional de Unión por la Patria en declaraciones a Radio Gráfica.
Para mí, la del próximo viernes, si se trata el viernes, tiene que ser la primera de una larga serie de movilizaciones y de luchas que vamos a tener que encarar para voltear esta reforma. Porque esta reforma significa atar de pies y manos a los trabajadores, perder un principio básico, como lo planteábamos el otro día en la sesión, que es aquel que establece que no se puede despedir sin causa, que no te pueden despedir porque te discriminan por cualquier motivo, por ser activista sindical, por tu pensamiento político, por tu color de piel, por tu apellido, por cualquier motivo. Eso garantizaba, junto con el derecho de huelga y el derecho a libertad de sindicalización, la justicia social. Entonces, si vos no tenés el derecho a huelga, si vos no tenés el derecho a realizar asambleas en un lugar de trabajo, si además te pueden despedir sin causa, y si además te van a financiar los despidos con la plata de los jubilados, es decir, que esa ajuste de cuentas patronales que significa el despido, cuando ellos quieren, les va a salir gratis, evidentemente estás en el peor de los mundos.
Declaraciones de Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional de Unión por la Patria, Radiográfica. Los trabajadores de FATE mantienen la ocupación pacífica de la fábrica mientras esperan que la empresa acate la conciliación obligatoria. Ayer se realizó un festival en la puerta de la planta, en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, con la participación de grupos como Mala Fama y Las Manos de Filippi. El secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, agradeció el apoyo a la lucha de los trabajadores de FATE.
Nos hemos reunido por una solidaridad, por una unión de clase y por algo que quiere romper el gobierno, los trolls, que es la unidad de los trabajadores. Quieren que seamos personas individuales, que peleemos por mezquindades. Y acá está mostrando los trabajadores, está mostrando los vecinos, está mostrando el pueblo trabajador que podemos estar unidos peleando por lo mismo. Y así hay que responder. Cada lucha nos tiene que enseñar, no a ganar esta lucha, nos tiene que enseñar el método de cómo ganar las luchas. Y los métodos no son quedándonos en casa y dejando solo a nuestros compañeros y compañeras. Los métodos son uniéndonos, saliendo a la calle y peleando por lo que nos merecemos los trabajadores. La consigna de hoy es: FATE no se cierra. FATE no se cierra.
No se cierra. Y FATE no se cierra. Y FATE no se cierra. Y FATE no se cierra.
Esto pasaba anoche en la puerta de la planta de FATE en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Para hoy al mediodía está prevista una reunión entre los representantes de los trabajadores, la empresa y la Secretaría de Trabajo de la Nación. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, definió un paro nacional de 24 horas para el lunes 2 de marzo. Ese día debería comenzar el ciclo lectivo, pero habrá huelga docente en reclamo de la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente por aumento salarial que supere la inflación, por la restitución del Fondo de Incentivo Docente en rechazo a la denominada Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno y contra la reforma laboral, entre otros puntos. El Congreso Nacional de la CETERA, el principal gremio docente del país, definió que el plan de acción va a incluir, además del paro del lunes 2 de marzo, caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. Y ahora vamos a Mendoza, porque allí 6 municipios de la provincia eligieron concejales y la participación fue la más baja desde la vuelta de la democracia. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Pablo Gallá desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz.
Buenos días, audiencias del informativo Farco de todo el país. En Mendoza, casi 500.000 de habitantes, un tercio de la población y un tercio de sus municipios, debieron ir a elecciones para renovar las autoridades de sus consejos deliberantes. Los municipios de Santa Rosa y La Paz, gobernados por el peronismo, lograron mantener su hegemonía y dar los mayores niveles de participación ciudadana por encima del 60%, frente a la escasa asistencia a votar que se dio en el resto de los municipios, con un índice del 47% de asistencia, el más bajo desde la vuelta de la democracia. Luján de Cuyo se mantuvo bajo el poder de la alianza del gobierno municipal a cargo de Alacino, con la provincia y el gobierno nacional, que habían ido separados en las elecciones del año pasado. Maipú, el bastión peronista desde la vuelta a la democracia, logró mantenerse y mantener el control de su Consejo Deliberante. También esto le da un apoyo a su intendente Matías Estebanato en sus ambiciones a la gobernación de cara al 2027. Las sorpresas se dieron, por un lado, en Rivadavia, donde el ex radical Mansur y su partido departamental Sembrar perdió frente a la alianza del gobierno provincial y nacional. Así también, en San Rafael, el mayor municipio del sur provincial, Omar Félix, actual intendente, y su hermano Emir Félix, candidato a constituyente, quedaron segundos frente a la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Recordemos que en este departamento también se elegían constituyentes, pues San Rafael pretende ser el primer municipio mendocino en tener su propia carta orgánica y declarar la autonomía frente a la provincia. En estas elecciones de Mendoza se evaluaron las gestiones locales, pero también la política nacional y provincial. ¿Qué piensan y qué esperan los casi 250.000 mendocinos y mendocinas que no fueron a votar, ese 53% ausente, y su mensaje? Es lo que la clase política no termina de interpretar. Falta de respuesta frente al desempleo, la inflación, las crisis industriales y de trabajo posiblemente estén en el fondo de esta indiferencia. Para el informativo Farco, reportó desde Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FM Che Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 23 de febrero de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
Auspicio informativo Farco.
Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Este verano disfruta del viaje con responsabilidad. En La Pampa reforzamos los controles en rutas y puestos camineros para garantizar tu seguridad y la de quienes más querés. La prevención es el mejor camino para llegar bien. Recordá, usa siempre el cinturón de seguridad. Los niños y niñas menores de 10 años deben viajar con el sistema de retención infantil adecuado. Si vas en moto, ponete el casco y abrochalo correctamente. Mantén las luces encendidas en todo momento. Respetá las velocidades y las señales viales. No consumas alcohol ni uses el celular mientras conducís. Este verano, la seguridad empieza por vos. Cuidar vidas, un programa que protege, un propósito común, una responsabilidad compartida. Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de este lunes 23 de febrero de 2026. Comenzamos en La Plata porque allí, tras la feria judicial, se retomó el juicio por delitos vinculados al asesinato de la joven Joana Ramallo. Tenemos el informe de nuestra compañera Delfina Benesse desde Radio Trinchera.
Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Se retomó el juicio oral y público por el narcofemicidio de Johanna Ramallo, desaparecida en julio de 2017 en la denominada Zona Roja de La Plata. En la audiencia ante el Tribunal Federal, la querella realizó el pedido de ampliación de la declaración de su madre, Marta Ramallo. Las defensas de los imputados se opusieron y resta esperar la resolución de los jueces de cara a la próxima audiencia. El juicio oral que se desarrolla actualmente no aborda la totalidad de las responsabilidades por el femicidio de la joven, sino delitos vinculados a la explotación sexual y al comercio de estupefacientes en la zona donde Johanna fue vista por última vez. 8 personas están imputadas, acusadas de integrar una organización criminal que operaba en la Zona Roja de La Plata al momento de su desaparición. Tras un cambio de querella a finales del año pasado, para la familia el desafío es que el debate permita avanzar hacia la verdad completa sobre lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables directos del crimen. Así lo explicaba Marta Ramallo, su madre, ante los micrófonos de las radios comunitarias de Farco La Plata.
Porque sabemos que los imputados van a estar en un debate de juicio oral y público, pero procesado por algo muy mínimo, y nosotros lo que tenemos que lograr que ahí en este debate de qué pasó con Johanna se sepa la verdad, ¿no? ¿Qué pasó y qué hicieron con su cuerpo? ¿Y quiénes son? Sabemos que dentro de los 8 imputados hubo participación, pero hasta el momento no tenemos la aprobación, digamos, de cómo fue su narco femicidio y quiénes fueron.
Madre de 7 hijos, pasó de una rutina atravesada por la crianza a convertirse en denunciante y en una de las voces más firmes contra la impunidad en La Plata. Me transformaron en otra Marta, expresó, y agregó que dejó de ser mamá para de hacerse detective ante la inacción del Poder Judicial. A casi 9 años de la desaparición de Johanna, su familia sigue exigiendo verdad y justicia. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.
Y ahora vamos a Río Negro porque allí una planta de alimentos de emprendedores locales de Viedma fue habilitada para vender sus productos a todo el país. Nos lo cuenta nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro.
Hola amigos y amigas de Farco, en Viedma un espacio comunitario pudo validar todo lo que son los distintos permisos y ahora permitirá que muchos vecinos y vecinas de la localidad puedan no solamente producir en ese espacio comunitario, sino también venderlo a todo el país.
Sí, una alegría. Creemos que esto cierra un eslabón importante en la comercialización de los emprendedores que están trabajando en Viedma, que son muchos, y le da una posibilidad cierta de poder anotar sus productos y poder comercializarlos en cualquier parte del país, y hasta se puede hacer algún trámite de exportación con algunos otros trámites. Así que para nosotros es importante.
Horacio Vázquez, referente y responsable de la sala de producción.
Porque no solamente da trabajo a los emprendedores, sino que deja valor agregado acá, y esto es lo importante. La mayoría de los productos que ustedes ven acá son productos que son productos de la tierra, a las cuales se agrega valor, y ese valor queda localmente. Tenemos el triste ejemplo, que no lo queremos repetir, con el tomate. El 90% del tomate que se vende envasado en los comercios de Viedma viene de Mendoza o San Juan, y el valor agregado queda allá. Por eso que nosotros, un día como hoy, es para festejar y empezar a elaborar y diseñar políticas que permitan que el valor agregado del producto de la tierra en Viedma quede en Viedma y se consuma en Viedma, y en este caso salga afuera.
Un espacio en común, un lugar comunitario, una posibilidad concreta que muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Viedma puedan también elaborar sus productos y llevarlo a todo el país. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro.
Vamos ahora a Mendoza porque allí, a casi 50 años del último golpe de Estado, se está reconstruyendo un histórico mural en homenaje a los desaparecidos. Nos informa nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina.
En El Bermejo, departamento de Guaymallén, y en el marco de los 50 años del golpe eclesiástico cívico-militar del 76, se reconstruye un mural por la memoria en homenaje a los y las 30.000 desaparecidos. Hace 2 décadas, el mural fue construido con trabajo comunitario. de Debo Noldi, hermana y cuñada de desaparecidos e integrante del colectivo de reconstrucción del mural, cuenta su historia.
El mural que ahora ya no está fue un mural pensado por tres artistas plásticas especialmente, Silvia Salazar, María Luisa Nassif y Verónica Anastasi. Ellas pensaron en esta posibilidad de, a partir de los circulitos de yeso que se hacían en las escuelas, en los barrios, se juntaron 2.000 yesitos y con eso armaron un mural maravilloso. Las flores contenían, las flores que ellas pintaron, contenían a esos yesitos.
Nelson Belmar, quien también pertenece al colectivo por la restauración del mural, explica la forma en la que se construirá la nueva versión.
Y estamos trabajando, motorizando la realización de este mural para conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar. Y nuestra acción se da en diferentes puntos de la provincia. Están interviniendo estas ceramiquitas que después nosotros horneamos y vamos a pegar y van a formar parte de ese mural de homenaje a las compañeras y los compañeros desaparecidos. Porque los yesitos a 30 años ya casi no existían. El mural estaba totalmente desdibujado y tenemos la total expectativa de que con cerámica, cuando tengamos 120 años, todavía va a estar el mural ahí. Y ojalá con todos nuestros nietos recuperados y mucha verdad además bajo la luz del sol.
Desde los pagos de Guanacache y con la memoria activa, reportó para el informativo Farco, Radio Tierra Campesina.
Información deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque comienzan en marzo en Italia los Juegos Paralímpicos de Invierno y habrá tres representantes de nuestro país en la competencia. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
La 14ª edición de los Juegos Olímpicos de Invierno tendrá a tres argentinos autorizados por el Comité Paralímpico Nacional a ser de la partida. Ellos son Omar Lorenzo Fueguino, de 26 años, que marcará su debut tras haber pasado por las pruebas de esquí alpino y esquí de fondo, adaptado, entrenado por María Laura Giró en el circuito europeo que va desde Países Bajos hasta los Alpes suizos. Enrique Plantei, el neuquino de 35 años, ya da por su cuarta experiencia en esta nueva versión del mundo adaptado de invierno, con búsqueda de mejorar el cuarto lugar obtenido en Beijing 2022, donde estuvo muy cerca de traer una medalla al país a través del esquí alpino. Y Nicolás Lima, también participante de Beijing 2022, acompañando a Enrique Plantei, otro fueguino en este caso de 28 años. La transmisión llegará a Argentina a través de Claro Sports en la versión de YouTube México del 6 al 15 de marzo. En estas categorías de esquí alpino adaptado y de fondo, los atletas tienen sillas de ruedas adaptadas para esquí, prótesis y órtesis para piernas, equipamiento de seguridad adicional como cascos y protecciones. El objetivo del esquí alpino adaptado y esquí de fondo es proporcionar a los atletas con discapacidad la oportunidad de competir en una disciplina de alto nivel, promoviendo la inclusión y superación personal. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, lunes 23 de febrero de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop?
Y son rápidos, lo pedí hoy.
Credicop, alto crédito. La cuota, baja.
Baja no, bajísima.
Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por el banco. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.